Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Mi nombre es Dalia González y soy gerente de Cultura, Diversidad e Inclusión en Viva Robust, asociada de ERIAC, y hoy está con nosotros Miguel Ángel Duvergé, People and Culture Head en Grupo Proeza e igualmente asociado de ERIAC. Miguel Ángel cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en el área de talento y cultura, con enfoque principal en gestión de talento, desarrollo y diversidad, equidad e inclusión, y ha ocupado cargos en diferentes industrias. En 2021 fue reconocido por la revista Expansión como uno de los 41+1 ejecutivos LGBT+ más incluyentes de México y fue seleccionado como voz experta en temas de DEI por LinkedIn ese mismo año. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el podcast de Transformación Cultural.
Muchísimas gracias a Heriac por la invitación y a ti, Dalia, por dedicar este tiempo tan maravilloso para conversar de algo que realmente me apasiona, que es el tema de people, de las organizaciones, de gente. Así que muchísimas gracias y esperemos que esta conversación sea de provecho para ti, para mí y para todas esas personas que nos escuchan.
Claro que sí, así va a ser, Miguel. Y pues, para ir entrando un poquito más en un tema de rompehielos, tengo una pregunta para ti, que es, si ahorita tú no hubieras iniciado en este tema de capital humano, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho, Miguel Ángel?
Qué divertido, porque estaba hablando hace poco con un familiar. El Miguel Ángel de 4 años quería ser policía. Okay. Entonces, pero no, ya luego pensándolo seriamente, ese Miguel Ángel tenía ahí unos temas y no fue policía, no, ese era el Miguel Ángel niño, pero a mí ya como profesional hay varias carreras que yo la veía y como que le coqueteaba, pero la que más era comunicación, de hecho, fíjate qué coincidencia, me gusta mucho la parte de relaciones públicas y relaciones institucionales. Se me da muy bien el comunicarme y también es un área que yo entiendo que todavía en las organizaciones sobre todo tiene mucho espacio de crecimiento. Incluso hasta la fecha no lo descarto todavía. Ahora mismo en la organización que estoy, el área de comunicación interna trabaja conmigo y me encanta trabajar con esa área. Pero sí, si no hubiese sido yo experto en gente, en talento y cultura, definitivamente me hubiese ido por el área de la comunicación.
Ay, pues qué padre, Miguel Ángel, porque al final, a pesar de que no es el total tu core del tema de capital humano, es algo que al final lideras. Y el tema de la comunicación es esencial para poder llevar a cabo toda esa transformación cultural o todos los temas de actividades y diversidad que hoy en día tú lideras. Entonces, siendo así, me gustaría saber para ti qué es la transformación cultural. Es decir, para el tema de los líderes en temas de capital humano, ¿qué representa y qué desafíos tienen ellos?
Fíjate, transformación cultural, yo lo relaciono mucho como cuando yo soy una persona creyente, creo en la parte espiritual. Y para mí la transformación cultural es como cuando tienes un ser humano, tienes cuerpo y espíritu. Para mí la cultura es esa parte de espíritu. Y cuando hablamos de transformar la cultura de una empresa, es transformar el interior, de la persona, de la organización. Es algo que va mucho más allá de cambiar un proceso. Es cambiar forma de hacer las cosas, es cambiar creencias. Cambiar los valores es una consecuencia de... Pero cuando para tú cambiar valores, por ejemplo, que es uno de los cambios culturales que quiero comentarte en un rato, está el tema de que cómo yo hago de que esos valores sean creíbles, de que la persona lo lleve en su día a día. Y que no lo lleve como una simple teoría, sino que cada vez que vaya a realizar algo piense, ¿es esto realmente lo que yo debo hacer? Transformación cultural tiene que ver mucho con eso. Con cómo yo de cierta forma me entro a la organización, reviso lo que hay, de cierta forma alineamos qué es lo que queremos tener como organización en un tiempo y cómo eso yo lo llevo a la vida y cómo hago que se sostenga. Es muy challenging, y perdóname el Spanglish, es muy retador realmente, porque es mucho más fácil cambiar un proceso que cambiarle una idea a una persona en la cabeza. Y nosotros como líderes de recursos humanos tenemos un rol ahí de ser como quien dice, de cierta forma, los que empujamos este cambio de una forma, vamos a capitanear el barco, pero no lo capitaneamos solos. Porque cuando se habla de temas de transformación cultural, no es un tema exclusivo de la persona de recursos humanos. Todo lo contrario. De hecho, muchas veces hay mayor resistencia cuando ven que es una acción única que nace de recursos humanos. Entonces, desde mi punto de vista, el rol de nosotros como expertos en gente, en cuando vamos a tener transformaciones culturales, es justamente poner ciertas reglas del juego, hacer que todos participen, muy importante, hacer que todos se enganchen con el tema y hacer que entre todos construyamos este cambio que estamos buscando. Tiene que ver mucho nosotros en Grupo PROESA, que es la organización en donde estoy laborando actualmente. Todos nos llamamos coordinadores y yo creo que tiene que ver, esto se relaciona mucho con el rol que tenemos que tener nosotros como gestores de gente en las transformaciones culturales, que es coordinarlos a todos de forma tal que demos lo mejor de cada uno y podamos colaborar a esta transformación, sintiendo que es parte de algo que nosotros pusimos un granito de arena. Yo creo que por ahí va. Y con eso quito un poco la responsabilidad que muchas veces se nos quiere dar a que nosotros como expertos de recursos humanos somos los responsables de la cultura, ¿no? La cultura es algo de todos. La cultura es algo de todos y es algo en lo que todos tenemos que colaborar y se espera que así lo hagamos.
Es correcto, y mencionas bien interesante el tema de los valores y el tema de las creencias, porque al final si tomas un tema de diversidad, te topas con diferentes culturas, hablando en todos los sentidos. Y entonces, siendo así, ¿cómo ustedes han, cómo le hacen para involucrar a los líderes a que sean parte de este proceso? Porque, como bien lo acabas de decir, siempre se piensa que es algo de talento y cultura o de recursos humanos, pero en realidad es de todos.
Sí, mira, qué buena pregunta. Y tiene que ver mucho la organización que estoy, algo que vi cuando desde que llegué, que ya estaban bien adentrados en un cambio cultural mayor, que te voy a comentar en un segundo, pero algo muy importante que ellos tenían es que el management estaba alineado con la necesidad de este cambio y estaba muy colaborativo. Y para mí ese es el primer cambio, el primer paso para tú lograr de verdad un cambio cultural, una transformación cultural en una empresa. Y es que las personas de la primera línea, vamos a decir la C-suite, el management esté de acuerdo y alineado con este cambio. ¿Por qué? Porque es como ya decidimos cuál es la ruta, entonces todos nos subimos al barco o empujamos el barco a que vaya por ahí. Esto para mí fue crucial en Grupo PROESA, por ejemplo, porque cuando yo llegué, ya como te comentaba, estaban en medio de un cambio, que es un cambio cultural fuerte porque estaban cambiando el valores, estaban cambiando comportamientos, estaban cambiando incluso los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y no solamente lo tenían en papel, y resultado de eso es la misma contratación de mi persona. O sea, yo entro y yo soy extranjero, yo soy, vengo de otra industria, vengo de todo lo contrario a lo que había, y ellos vieron en mí más allá de un background, vieron la riqueza de ese background, ¿me explico? O sea, no simplemente, si se hubiesen fijado en buscar lo que ya conocían, hubiese encontrado gente súper talentosa aquí porque la hay, pero ellos sí vieron el valor de la diversidad y dijeron, Miguel Ángel puede ver las cosas desde otra óptica y puede colaborar al cambio que estamos buscando. Y yo creo que cuando tú tienes un management comprometido en ese nivel, es que tú puedes lograr un cambio de mayor impacto. Ya luego que el management esté, por decirlo de cierta forma, enganchado, es mucho más fácil cascadear ese cambio. Si no hay ese compromiso del management, no creo que se llegue como a buen puerto. Eso por un lado. Y por otro lado, también dentro de este cambio cultural, dentro de las transformaciones culturales y enfocándome un poquito en la que estamos viviendo nosotros como Grupo PROESA, el hecho también de que le demos esa importancia a la diversidad. Y cuando hablo de diversidad, es diversidad de ideas, diversidad de pensamiento, diversidad de hacer las cosas de una manera diferente, valga la redundancia. Y eso se logra a través de cuando empiezas a traer a diferentes backgrounds hacia tu mesa de conversación. Y esto es algo que, y diversidad va mucho más allá de la diversidad de género, y eso también es un tema que me gusta tocarlo. No es que sean hombres y mujeres, y no solamente es traerlos, sino también el traerlos, escucharlos y hacerlos partes de las decisiones. Entonces, sí, cuando tú tienes eso como bien claro, el hecho de que tú vas a obtener las mejores ideas de un grupo diverso, pero también de un grupo que se sienta incluido, entonces ahí las cosas fluyen mejor y es mucho más fácil que esas mismas personas puedan trabajar con los que ya estaban y puedan llevar a cabo este cambio o esa transformación que se está buscando como organización. Esto es algo que toma tiempo, no es de la noche a la mañana, pero es algo muy provechoso en la medida en que, como ya dije, el management esté involucrado y sobre todo que se tenga la capacidad de yo involucrar también a los demás líderes de la organización y que no se vea como algo que yo estoy imponiendo también como management. Es algo que podemos co-construir los nuevos que llegaron, los que están abajo, los que están arriba a los lados, nos sentemos y podamos diseñar el mejor curso de acción para la organización.
Oye, Miguel Ángel, y siendo así que mencionas de, a ver, los líderes que ya estaban, los que se suman, en tu caso que tú vienes con todo un paquete de diversidad en todos los sentidos y que al final las organizaciones así es. O sea, hablabas de un tema de diversidad de género, pero pues existe un tema de cultura, de edades, de pensamiento y muchas otras cosas más. Entonces, en este caso y esa transformación que como dices lleva tiempo, ¿se han enfrentado algún reto, algún desafío? Y si sí, ¿cómo lo han llevado a cabo para poder darle ese giro y continuar con esa transformación cultural?
Fíjate, sí, siempre hay retos, y sobre todo cuando tocamos fibras sensibles en el tema de transformación. Te voy a dar un ejemplo, el tema de diversidad, equidad e inclusión, que tú
Okay.
también sé que eres
Sí.
experta en esto. Y es que cuando hablamos de diversidad de mujer y hombre, ok, diversidad de género, se está entendiendo, es algo que la mayoría de los seres humanos, de las personas que trabajan en empresas, saben la importancia. Y si el tema se ha hablado, se está conociendo ya, va mucho más allá de la diversidad, estamos incluyendo, estamos haciendo de las empresas lugares para que las mujeres se puedan desarrollar. Bien, cuando hablamos de diversidad con personas con discapacidad, de inclusión con personas con discapacidad, está bien, son seres humanos, son personas que merecen también el apoyo para tener éxito en su función, son muy buscados, muy aceptados y se está haciendo un buen trabajo, se está haciendo mucho trabajo para que tengan éxito en las organizaciones. Y también está bien. Pero ya cuando hablamos de personas, por ejemplo, yo soy parte de la comunidad LGBT, de inclusión con personas con LGBT, sí, aparte de la inclusión per se que estamos buscando, ahí hay ciertas barreras, como por ejemplo la religión. ¿Cómo yo le cambio el mindset a alguien que me dice, no, yo no puedo trabajar con Miguel Ángel porque mi iglesia dice que los gays se van para el infierno y yo no me quiero mezclar con esa gente, por ejemplo? Es algo que yo he vivido en otras experiencias de trabajo y ahí sí el tema es un poco, vamos a decir,
Más complejo.
challenging, es un poco desafiante. ¿Por qué? Porque número uno, como organización, no esperas cambiarles el mindset religioso a una persona. Pero por otro lado, como organización, sabes que tu función es tener éxito. Y ese éxito implica también el hecho de que tu empresa sea un lugar en cual cualquier persona pueda tener, vamos a decir, pueda tener éxito si decide trabajar ahí. Y ahí intervienen varios temas. ¿Qué yo puedo hacer sin yo herir fibras sensibles en esa población? Comunicación, educación, respeto, son de los temas que tienes que, como que vamos a decir, cultivarlos de forma tal que tú vayas, y sobre todo, que tú vayas mostrándole que esto es un tema que va más allá de lo personal, porque como organización también hay ciertas expectativas sobre nosotros. Al final del día sí puedes tener de todo, puedes tener personas que sí entiendan, que se suban al barco y demás. Y puede tener personas simplemente que este tipo de organización no sea la organización en la que quieren estar. Y también es válido, Dalia. Porque muchas veces se habla de transformación cultural y una transformación cultural no necesariamente va a ser rosas y todo rosado y todo el mundo feliz y todos incluidos y que no, hay muchas espinas. Y esos son los desafíos que tú me estás preguntando. ¿Cuáles son esas espinas? Personas que no quieren, no tienen la voluntad de cambiar con la organización. Personas que están muy arraigados en el yo soy así. O esta empresa está cambiando mucho, yo prefiero la empresa de antes. Esas son personas que sí son desafíos. Y si a través de la educación, la comunicación, los círculos de conocimiento que tú puedes armar para que esa persona se vaya sintiendo cómoda y pueda sentirse parte de lo que se está creando, si con esas herramientas no puede, hay otro camino y es que probablemente esta no es la organización para que esa persona esté. Y es válido. Y no estás siendo mal gerente o mala organización. Estás agotando una serie de recursos. De forma tal que la persona pueda tener éxito, pero si con los recursos que tú le estás dando, aún así hay esa resistencia al cambio que la organización necesita, sí se tienen que tomar otro tipo de decisiones. Pero volviendo a la pregunta y resumiendo, que a veces tiendo a extenderme,
No, no,
perdóname.
es que está perfecto, es que es un tema de respeto y es un tema de que estás hablando de la transformación y son cambios y pues al final es la misma persona, a veces tenemos que decidir si queremos ir con ese cambio de la empresa, porque lo dijiste perfectamente, base con nuestro propósito, nuestros valores, entonces pues a lo mejor es parte de ese mismo cambio que tú mencionas, ¿no?
Y también hay una parte importante y es que también yo como colaborador tengo que conocer cuáles son los valores de esa empresa y si mis valores están alineados con los de esa empresa, porque muchas veces le quieren dejar a las empresas que tomen esas decisiones. Y yo entiendo, temas de necesidades, no hay casi trabajo y esto y aquello, entonces me quedo aquí porque me quedo aquí. Pero sí como profesional yo creo que todos deberíamos estar buscando este norte de buscar una empresa en la cual yo me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, que siento que de verdad, si la empresa tiene éxito, yo me voy a sentir orgulloso. Que sea la empresa que yo vaya y que mis amigos me digan, ya cállate, deja de hablar de la empresa, ¿eh? Que ese orgullo te brote. Este tipo de empresa es la que tenemos que estar buscando y muchas veces como profesionales fallamos y nos metemos en empresas en donde no están alineados a lo que estamos buscando como personas. Entonces, yo creo que este trabajo individual, que no es por parte de la empresa, sino del colaborador, es importante que lo haga, es introspección. Yo tuve la oportunidad una vez de trabajar en una industria que no era la industria que yo me sentía cómodo. Y óyeme, Dalia, pequé de ser ambicioso y me fui literalmente por el dinero en ese momento. Y también por todos los mecanismos y todas las herramientas de recursos humanos que tenían, porque tenían herramientas avanzadas. Pero cuando llegué a la industria no me gustó. ¿Y qué yo hice? Al año ya yo no estaba ahí. Porque es que no podía, por más dinero, por más 2.0 de People and Culture, no podía. Y yo creo que es una decisión que todos tenemos también la opción de tomar. Pero sí, siempre va a haber desafíos en la transformación cultural. Se vuelven más complejos cuando los desafíos vienen por barreras personales, como por ejemplo creencias y religión. Como organización, podemos hacer todo el intento entre comunicación, involucramiento y todo lo que quieras, pero al final del día también hay parte de la decisión del colaborador de qué tan alineados están sus valores con los de la empresa y por qué seguir ahí, que es una pregunta que todos tienen el derecho de hacerse.
¡Ay, qué fuerte! Pero es que es cierto, todos tenemos que cuestionarnos de si realmente nos gusta y conectamos con el propósito de la empresa, con nuestro propósito, con nuestros valores. Y es ahí entonces cuando es el reto que tenemos como líderes en las organizaciones de mantener y fortalecer esa cultura, esa transformación que se ha ido creando, que se ha ido transformando. Y entonces es así, Miguel Ángel, que en este caso que ustedes dicen que están en ese proceso y que inclusive aunque ya llevan un gran avance, quizás todavía hay más cosas por hacer, ¿Qué estrategias tienen para mantenerlo y no volver a caer, quizás por lo que mencionabas de la resistencia a un cambio o de las creencias de las personas, y no volver a caer a lo que pues, quieren cambiar?
Sí, fíjate, en principio, desde un principio algo que se tuvo muy claro era el tema de la comunicación y el involucramiento, que ya te lo mencioné hace un momento. Y notificar qué vamos a hacer como empresa, que okay, vamos a tener un cambio de esto y esto. ¿Por qué lo vamos a hacer? Es importante que todo el mundo entienda el por qué viene el cambio. Que no sea simplemente, no, eso es que contrataron a un dominicano nuevo ahí que viene con unas ideas raras y vamos a cambiar todo y luego se va al dominicano y llega otro. O sea, que no entiendan que es el sabor del mes, sino que se está haciendo por algo mucho más a largo plazo que va mezclado a la estrategia de negocio. Entonces, cuando ya tienes eso explicado, entonces cuando empiezas a construir ese cambio, viene la parte del involucramiento y eso implica que no se tomen decisiones de cultura, de transformación cultural en el norte de la empresa basado solamente en lo que está en la cabeza de un círculo de directores, de un leadership committee, de un leadership team. Tiene que ir un poco más allá. Es importante yo escuchar también qué esperan las personas de mí como organización, qué están esperando también que yo le ofrezca, qué motiva a mi gente. Y a partir de ahí empezamos a co-crear el tipo de cultura que queremos en el mediano y largo plazo. Nosotros, por ejemplo, en Grupo Proesa sí tuvimos esos círculos de comunicación. Sí, incluso como somos un grupo corporativo, involucramos a los negocios porque sí hay algunos valores que sí son comunes y sí nos sentamos con ellos en la mesa a discutir el porqué de cada uno de los valores y demás. También el tema de esos valores, cómo los llevo a la vida, porque ahí viene la parte, cómo yo logro que eso persista en el tiempo viviéndolo en el día a día y cómo yo logro que ese valor no sea simplemente una frase en la pared, lo traduzco en comportamientos. ¿De qué forma yo puedo hacer visibles esos valores a través de comportamientos que puedan ser medibles y observables? Y eso también fue algo que nosotros hicimos, llevando a cabo, por ejemplo, tenemos un valor que significa, uno de nuestros valores es we care, que es nos preocupa, en español sería como nos ocupamos o preocupamos por ti. ¿Pero qué implica el we care? ¿Cómo yo veo ese we care en el día a día? We care va desde el we care de mí mismo. Me preocupo por mí mismo, me preocupo por mis compañeros, me preocupo por las comunidades, por la empresa y por el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el simple hecho puede ser desde yo tuve la idea de ser voluntario, de hacer un voluntariado en la empresa y de sembrar árboles, eso es el We Care, pero también tuve la idea de que nosotros desde mi área abramos un grupo para correr, eso es We Care también. ¿Para qué? Para yo mantenerme en salud. Entonces, me estoy preocupando por mí mismo y ese autoamor que hay que tenerlo, ¿cómo yo puedo extrapolarlo hacia otras áreas? Entonces, de esta forma empezamos a tener actividades visibles de cada uno de los valores, comportamientos observables, y esto hizo que las personas vayan recordando en cada una de las actividades qué valor se iba reflejando. Y no se quedó solamente en la práctica, sino también en el día a día. Incluso ahora estamos poniendo en práctica un juego, se llama el Values Game On, que es un juego que tenemos como organización en donde tenemos situaciones en las cuales tienes que tomar decisiones y tienes que decir qué valor pusiste en práctica. Entonces, obviamente, para saber qué valor pusiste en práctica, tienes que irte a los comportamientos. Ah, bueno, tuve un tema aquí de una colaboradora que se me enferma. Entonces, yo como supervisor, ¿qué hago? Respuesta A, B, C, ¿y qué valor puse? Ah, pero espérate, viene una parte, ok, le di el día, pero la producción se fue al suelo. Ah, mira, hay un valor que se llama Doing Try, que es que nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, ¿cómo yo, cuidando el We Care, no descuido el We Try? O cómo yo, tenemos un último valor, el tercer valor, que es We Dare. ¿Cómo yo soy directo y digo las cosas, pero sin molestar al We Care? Porque una cosa es yo decirte las cosas directamente, otra cosa es hacerte daño. Entonces, lograr ese balance y tomar decisiones considerando nuestro sistema de valores mediante este juego hipotético nos ha servido mucho también a nosotros como institución. Y te digo, el hecho de también incorporar ese sistema de valores y comportamientos en nuestro sistema de evaluación de desempeño, en nuestras sesiones de feedback, también ha sido sumamente importante para que los valores vayan mucho más allá de una frase escrita en la pared.
O sea, entonces, por lo último que estás mencionando, digo, me encanta la parte de escuchar. Definitivamente uno no puede andar creando y pensando que eso es lo correcto si no escuchamos a nuestra gente. Y me gusta mucho cómo lo llevas a la práctica a través de algo tan divertido y que creo que hace sentido con el tema de los valores. Mencionabas ahorita el tema de la medición. ¿Pudieras como decirnos un poquito más? Porque luego también a veces sucede, ¿no? De que si no está en la estrategia del negocio, pues cómo es realmente que eso impacta con nuestra gente y demás.
Mira, y sí, es buena pregunta porque es complejo cuando estamos hablando de medir temas abstractos. ¿Cómo yo mido el We Care? ¿Cómo yo mido el We Dare?
Sí.
Y lo que pasa es que nosotros tenemos objetivos estratégicos que están orientados al qué y los valores se miden en el cómo. Ok, tú tenías, por ejemplo, en mi caso, yo tenía dentro de mis objetivos colaborar en una adquisición que hicimos, por decirte uno. A ver, ¿cómo fue mi interacción en esta adquisición? Obviamente colaborar es muy amplio y me fui a tareas que no voy a entrar en detalle, pero sí participé en ese equipo. Ahora bien, dentro de mi participación de ese equipo, yo escuché a los demás, yo levanté la mano activamente, yo resolví problemas, yo di servicio y ahí están nuestros valores. We care, we thrive, we dare, we... Ay, se me olvidó el último por estar pensando. We delight, que es el último, que es el del servicio.
Okay.
Entonces, ¿lo puse los cuatro en práctica? Sí, ¿y de qué forma? Ah, mira, esto se vio aquí, se vio aquí, se vio aquí. Porque sí, nos vamos siempre a los valores duros, pero en el cómo tiene que haber una forma de identificar esos valores y eso es bastante objetivo y tiene que serlo. Y así lo tomamos como parte de nuestro sistema de medición.
Okay, qué padre. Qué padre cómo se llevarlos a la práctica y creo que si ven a los líderes poniéndolos en práctica, pues eso hace que se incite que, como lo bien decías, se vaya bajando y todos al final vayan haciendo sentido con esos valores. En este caso, ya nos has estado hablando de diferentes puntos y cómo los ha llevado a cabo la organización, pero al final, ¿qué recomendarías a los líderes de otras organizaciones que están llevando a cabo estos procesos de transformación? Si bien todas las empresas somos diferentes, cada quien tiene sus propios desafíos de cultura, de gente, de sector, pero tú como líder, ¿qué les puedes recomendar para que ellos puedan llevar a cabo esa transformación de una manera exitosa?
Lo primero es, no lo hagan solo. Solos no los hagan. No lo vean como ni como una función solamente de people, en culture, ni como una función de finanzas. No es un trabajo para hacerlo solos. Es un trabajo para hacerlo. Si es un cambio, si es una transformación cultural a nivel de compañía completa, es un trabajo que hay que hacer entre todos. Es un trabajo que hay que comunicarlo bien. Hay que tener una estrategia clara de para dónde es que queremos, a dónde es que queremos llegar, cuál es el pain, qué queremos cambiar. Tener esas preguntas bien resueltas. Consultar no solamente con el de abajo, sino también con nuestros stakeholders de otros niveles, incluso con accionistas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un mandato de los accionistas y eso lo tenemos que traducir en un resultado y para eso se tienen que ver reflejados unos valores. Y toda esa parte de eso hubo muchas conversaciones antes de nosotros empezar a hacer las cosas. Ya luego que la vas a hacer, entonces incluye a la mayor cantidad de gente que puedas de manera ordenada. Tienes que también saber, una cosa es escuchar a todos y otra cosa tienes que tener una persona experta que sea capaz de vamos a decir, de identificar cuáles son esos nuances, esos puntos en común que encuentras en la conversación, cuáles son los puntos en común que me pueden servir como base para yo desarrollar lo que quiero desarrollar o los temas que le van a servir a la empresa en el mediano y largo plazo. Lo tercero que te recomendaría, no sé si es lo tercero o lo cuarto ya, es
Sí, cuarto.
también... Es importante que alguien tome, vamos a decir, el PMO, la organización de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que va a haber muchas ideas, muchas opiniones, y alguien tiene que mantener el norte de las conversaciones. Tiene que haber un vamos a decir, un owner. Owner, yo sigo con mi Spanglish, lo siento. Un propietario de todo esto que nos sirva como coordinador y que pueda llevar la conversación a un suelo seguro, por decirlo, que no se quede todo en opiniones, sin opiniones, sino alguien que
Una
aterrice
opinión.
todo exactamente y lo pueda llevar a algo que se pueda realizar. Y para mí la parte más importante es tener ese engagement de la primera línea. Yo creo, mira, cuando tú tienes un grupo de líderes que no están alineados en lo que se está buscando y que no, y que aparte de ese, se le hace muy difícil vender algo. Entonces yo creo que es muy importante el hecho de tú, que los líderes estén on board y que puedan transmitirlo y que los demás puedan formar parte de las decisiones que se tomen y de la nueva cultura que estás tratando de transformar.
Me encanta. Estos cinco consejos, el de no hacerlo solo, la parte de la comunicación, capaz de identificar a esos líderes que te ayuden a mover, ese PMO que nos ayude como a darle ese seguimiento a toda esa estrategia de transformación cultural. Y lo último y el más importante, como lo mencionabas, el tema del engage, del escuchar a nuestra gente y a la gente que está en línea. Me quedo con ese punto, Miguel, y para ir cerrando un poco la sesión, ahorita que mencionabas esa parte de escuchar a nuestra gente en la primera línea. ¿Cómo le hacen ustedes? O sea, porque al final creo que esa es la clave de todo lo que hemos estado platicando ahorita. Ellos son nuestro core de todas nuestras actividades al final de cuentas.
Fíjate, nosotros hemos tenido, en el corporativo tenemos varias actividades que hacemos para conectar con la gente. Difícil en temas de pandemia cuando hablamos de corporativos, porque en una planta como que todos están ahí, todos están como que presentes y es mucho más fácil como hacer las cosas. Pero cuando trabajamos en ambientes remotos, en ambientes híbridos, el hecho de que las personas estén, ponerlas on board, sí es un poco desafiante. Nosotros que hemos hecho en el corporativo, hemos, número uno, tenemos varias vías para que las personas puedan expresar sus opiniones de diferentes temas. Tenemos también town halls. En los town halls, las personas también pueden ahí expresar sus preguntas y también dar sus puntos de vista sobre cómo ve la empresa. Adicional a eso, también tenemos algunos círculos que estamos abriendo ahora en donde van diferentes áreas, exponen diferentes temas. Tenemos conversaciones con líderes también, en donde los líderes de primer nivel tienen conversaciones con el público en general. Y aparte de eso, tenemos una super política de puertas abiertas. ¿Por qué tenemos esa política y que muchas veces no se usa? Porque después de la pandemia, cuando tenemos una reunión con alguien, tenemos una reunión con alguien para hablar de un tema. No es como antes que yo iba pasando por la oficina de alguien y entraba a hablar algo rapidito. No, ahora si yo me junto con Dalia a las 3 de la tarde es porque vamos a hablar de un podcast, de un tema. Y se acabó eso y todo el mundo para su casa. Entonces, nosotros hemos tratado de que no se pierda esa parte de que nosotros podamos ir más allá del subject de la reunión. Porque ahí es que nos podemos poner más creativos para la resolución de temas. Entonces, sí, tenemos esa serie de actividades y tratamos de que las sesiones de feedback no se den solamente una vez al año. ¿Por qué? Porque si esperamos solamente a que el año termine, a que las cosas ya cierren, no tenemos el tiempo para hacer el cambio que estamos necesitando que se haga durante el año. Entonces, sí, buscamos siempre esos espacios de feedback. Son muy controlados por los coordinadores. Nosotros como People and Culture, sí. Muchas veces gestionamos, hacemos post service, hacemos la encuesta de clima anual, también la hacemos, pero más allá de eso, creemos mucho en la comunicación one-on-one que debe tener un coordinador con su supervisado. Y esto lo tratamos de empujar durante todo el año para obtener la mayor cantidad de información posible y poder escuchar a nuestra gente y a partir de ahí saber cómo, qué piensan y qué nosotros podemos hacer desde las posiciones de liderazgo para mejorar su calidad de vida y mejorar la organización y la cultura de la misma.
Exacto, y al final pues eso les ayuda a seguir permeando toda esa cultura de transformación que están liderando en este grupo PROVESA. Miguel Ángel, ya estamos por cerrar la sesión. ¿Hay algún último consejo que quisieras dejarle a la audiencia que nos está viendo y escuchando el día de hoy?
Sí, hay algo que sí quiero comunicar y es que observen mucho a su entorno, observen mucho a su gente, observen mucho su empresa. A veces se nos hace difícil desde dentro, nosotros ser agentes de cambio por la ceguera de taller. Creemos que todo está bien y simplemente nos metemos en el marco de un KPI, de un número y repetimos y repetimos. Y muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo de salir un poco fuera de la caja. Ver qué hay en el mercado y ver que eso que hay en el mercado puede ser de provecho para mi organización. Y tenemos que tener la capacidad de salirnos un poco de la caja, de buscar otras opciones en el mercado y sobre todo de buscar ayuda. A mí me resultó mucho cuando yo empecé con mis aprendizajes en temas de diversidad, equidad e inclusión, rodearme de personas expertas y tener la humildad de yo decir, mira, yo no sé de esto. ¿Qué hago? Tengo más de 15 años en recursos humanos, pero diversidad, equidad e inclusión tiene 5, 3 años y no hay ni siquiera una carrera en la universidad de esto. No hay nada. Entonces, no sé, ayúdame. Yo creo que tener, a pesar de que tengamos muchos años en recursos humanos, tener la humildad de decir, yo no sé de inteligencia artificial en recursos humanos más que el chatbot que aparece en los programas de reclutamiento. ¿Qué más puedo hacer? Yo creo que eso es importante para nosotros como líderes de área de recursos humanos y también para los líderes de la organización. Que alguien, por ejemplo, de finanzas, ahora que menciona el tema de inteligencia artificial, también puede levantar la mano y decir, óyeme, ahora todo el mundo habla de esto y de ChatGPT, yo no sé ni qué es eso. Hay que tener la humildad para reconocer lo que no se sabe. Y yo creo que ese es el principal canal que tenemos que ir abriendo para poder aprender realmente y poder realizar o poder permitir o poder empujar un real cambio en nuestras organizaciones. Así que humildad, apertura y sobre todo esa, por decirlo, ser lo suficientemente humilde, valga la redundancia, para decir no sé, pero quiero aprender. Así que con eso quiero despedirme y nada, muchísimas gracias, Dalia, por estos minutos.
Ay, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por compartir. Me encanta ese último consejo que nos acabas de dar. Creo que todos tenemos que, como líderes, tener esa humildad de aceptar inclusive y al final siempre estar abiertos a seguir cambiando, a seguir aprendiendo. Tuvimos una sesión bien padre en ERIAC de mujeres y precisamente una de ellas decía de puertas abiertas, pues hay que tener mentes abiertas. Tú lo acabas de decir también. Entonces, pues bueno, encantada de haber estado el día de hoy aquí contigo. Para nosotros ha sido un honor y nos has compartido una información súper valiosa y agradecemos todo el tiempo que nos has brindado en esta plática. Y también pues quiero agradecer a nuestra audiencia por escucharnos, por vernos y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.